Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros, como hemos anunciado, Igor Arroyo, el secretario general adjunto del sindicato LAB. Igor, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, bye.
Bueno, Igor, esta mañana hemos, para entrar en algunas cuestiones ya de la actualidad de la jornada, porque estábamos esta mañana aquí hablando precisamente de la decisión de un tribunal en torno al euskera, ¿no? Y a decir que Arkaute va a tener que admitir precisamente a algunas personas que habían quedado excluidas pues por no haber cumplido con los perfiles de euskera. Bueno, ¿cómo se puede entender este asunto? Porque aquí, claro, mediaba además una denuncia también de todos los sindicatos, ¿no? Del sindicato UGT y demás.
Sí, para nosotros tiene una gravedad muy importante. Se trata de uno de los de las peores noticias desde que tenemos un estatuto de autonomía en la comunidad autónoma vasca, porque se supone que con ese estatuto de autonomía se preservaba la posibilidad de hacer políticas propias en ámbitos como, por ejemplo, el idioma, con el euskera, y vemos como ahora, por medio de diferentes recursos, en algunos casos además por parte de centrales sindicales, pues se vienen produciendo resoluciones judiciales que perjudican enormemente el proceso de normalización del euskera en el ámbito laboral. Somos muy críticos con UGT y Comisiones Obreras como sindicatos porque están actuando en esa línea. Creemos que están vulnerando los derechos lingüísticos de los trabajadores y trabajadoras y también de la ciudadanía en general. Y también somos muy críticos con esas decisiones judiciales que pasan por encima de lo que son el Estatuto de Autonomía, las políticas propias que se deberían de hacer aquí en Euskal Herria.
Esas explicaciones, por ejemplo, que se han dado en torno a que es que igual resulta que estas personas tienen que operar en lugares donde no se utiliza el euskera, eso simplemente, bueno, no sirve, ¿no?, como excusa, ¿no?
No sirve sobre todo porque aquí existía un consenso en los años 80 sobre el que, bueno, sobre una cuestión, y es que todo el mundo, todas las personas, al terminar la educación obligatoria, deberían de tener derecho a conocer las dos lenguas propias de las dos lenguas, la lengua propia, el euskera, y el otro idioma oficial, el castellano, deberían de conocer ambas lenguas. Y vemos que 40 años más tarde, cuando se supone que el conjunto de la ciudadanía, prácticamente ya todas las nuevas generaciones, deberían de haber pasado por ese proceso de euskaldunización, pues vemos que sigue, no solo no se ha producido eso, que lo que también nos lleva a una reflexión sobre el sistema educativo y sobre el sistema de modelos lingüísticos, que no ha sido eficaz para ese objetivo, sino también vemos que se viene a discutir que si en este puesto de trabajo o en el otro es necesario o no es necesario el euskera. En nuestra opinión, en los servicios públicos son unos servicios que trabajan para la ciudadanía, y de una manera o de otra debería de existir unos perfiles de euskera y unos medios para euskaldunizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que todavía no tienen esa capacidad de atender en euskera.
El problema, Igor, es que estamos ante resoluciones judiciales y además ya no tienen capacidad de recurso. Ese es el gran problema, ¿no? Eso es porque hay alguna falla en todo este proceso, en todo ese proceso legal, pues para que pueda producirse esa decisión, ¿no?
Sí, y ello nos lleva un poco a reflexionar sobre el marco jurídico, ¿no? Muchas veces se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros lo vemos más bien medio vacío respecto al autogobierno. Este autogobierno que en algunos momentos se nos planteaba como un escenario idílico, en nuestra opinión tiene muchos agujeros. Ha ido haciéndose diferentes agujeros. Por ejemplo, en la normativa laboral, en la normativa de seguridad social, que siempre desde el principio el estatuto era muy muy corto, tenía muy pocas posibilidades para hacer políticas de empleo, políticas de protección social, pero también referente a las políticas lingüísticas, ¿no? Vemos cómo el marco jurídico es incapaz o no tiene la vocación o la voluntad o el objetivo de preservar unas políticas lingüísticas propias, ¿no? Y por lo tanto creemos que debería hacerse una reflexión muy profunda, no solo en el ámbito del movimiento para la recuperación del euskera, sino también a nivel político e institucional, y nos deberíamos de plantear cuál es la realidad de nuestro autogobierno y cuáles deberían de ser los pasos para blindar nuestras políticas públicas, tanto en el ámbito de euskera como en otros ámbitos.
Bueno, pues esta es una de las realidades que tenemos ahora mismo entre manos, como también otra que presentaba ayer el sindicato, ¿no?, el sindicato LAB, cuando hacía referencia a los derechos laborales, a la siniestralidad laboral. ¿Realmente estamos hablando de que hay más cifras de las que oficialmente se nos dicen que hay en este tipo de cuestiones?
Sí, Sí, efectivamente, respecto a, bueno, a los datos de precariedad, estamos viendo cómo afloran de vez en cuando situaciones de auténtica explotación laboral. En Donostia ha sido el último caso, pero también hemos tenido en Navarra y en otras localidades casos de explotación laboral que para nosotros es la punta del iceberg, porque el modelo de precariedad, el modelo de subcontratación, de regatear lo que son las medidas de prevención de riesgos laborales, es algo que se ha instalado en muchos ámbitos, ¿no? Y es algo que produce accidentes y produce muertes, ¿no? Además, hemos visto cómo en estos últimos años esos accidentes, tanto los leves como los graves, han aumentado según los datos oficiales. En esos datos oficiales faltan accidentes que no se declaran por parte de las empresas. Y también hemos visto cómo la mortalidad está en unas cotas pues muy preocupantes, ¿no? Por encima de los 50 trabajadores y trabajadoras muertos, cuando en muchos de los casos estamos viendo que esas muertes se producen en situaciones de caídas de altura, en situaciones de aplastamiento por maquinaria, en el ámbito forestal, que son situaciones que están perfectamente reguladas a nivel de normativa europea, pero el problema es que esa regulación no se cumple por parte de los empresarios y empresarias, y que el gobierno vasco, que tiene competencias ahora para hacer la inspección laboral, pues no pone los medios para que se cumpla, ¿no?
Sí, claro, la cuestión está en eso, porque medidas hay, ¿no?, en estos momentos. Es que medidas y normativas ya tenemos suficientes.
La verdad es que son medidas que no nacieron de alguna manera de una reflexión propia aquí en Euskal Herria. O sea, no son medidas o no son políticas que se han creado como consecuencia de una voluntad política firme para terminar con la precariedad para hacer frente a los riesgos en el trabajo, de la salud laboral, sino que es más bien la consecuencia, la derivada de una normativa a nivel europeo, ¿no? Entonces ya creemos que aquí hay un problema de vocación y de voluntad política, que esa normativa a nivel europeo es de obligado cumplimiento, pero por parte, a nivel institucional, no hay un verdadero convencimiento, una voluntad política para aplicarla y para desarrollarla, ¿no? Y lo mismo podemos decir respecto al empresariado, ¿no? El empresariado no está por la labor y en muchos casos escatima medios para ahorrar costes y para incrementar beneficios. Al final, la prevención, esto está muy estudiado a nivel europeo, a nivel mundial, y es cierto que hay que invertir en medios de protección, hay que invertir en medidas de prevención, y es una inversión que se hace en otros países europeos, que tiene unas tasas de siniestralidad laboral mucho menores, pero que aquí vemos que se sigue escatimando, ¿no? Y repito, en estos últimos años se ha dado un aumento de los accidentes. Lo que quiere decir es que no vamos avanzando en una asignatura pendiente, sino que la nota que está sacando el empresariado y las instituciones pues es aún peor estos últimos años.
Por cierto, de lo que se queja el empresariado también es de lo que se denomina absentismo laboral, donde nuestra comunidad, al parecer, claro, lo que pasa es que dentro de absentismo entran muchos factores, ¿no? Que estamos a la cabeza, vamos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, el empresariado vasco tiene una suerte impresionante, porque aquí en Euskal Herria, todo el mundo lo sabe, hay una cultura del trabajo, hay una cultura de hacer bien las cosas, bueno, que está muy arraigada, que viene de generaciones. Hay además una capacitación muy importante, hay un nivel de especialización, un nivel de conocimiento muy importante entre los trabajadores y trabajadoras. Y también hay un sindicalismo pues que reivindica derechos. Es decir, cuando se plantea que los derechos laborales y la competitividad vienen reñidos, pues es al contrario. Lo estamos viendo en el propio Euskal Herria, en Gipuzkoa, donde el sindicalismo combativo tiene más fuerza. Bueno, hay mejores condiciones laborales, pero también hay un nivel de trabajo, de productividad, de eficiencia en el trabajo, pues muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos que terminar con esa visión, ¿no?, que plantea que los derechos laborales, que el cogerse la baja cuando te corresponde cogerse la baja, viene reñido con hacer bien las cosas. Es el contrario, ¿no? Y yo creo que realmente llega a ser hasta cierto punto insultante, ¿no?, que se ponga en cuestión la vocación y la capacidad de trabajo de la clase trabajadora. Es que tenemos una clase trabajadora, una gente trabajadora muy formada, muy trabajadora, y que también reivindica sus derechos, y que en estos momentos lo que vemos es que se le está escatimando, ¿no? No solo en medidas de prevención que comentábamos antes, sino también en negociación colectiva. Hasta ahora las subidas en base al IPC pues eran un asunto prácticamente de mínimos, y ahora estamos viendo cómo la patronal se niega a esas subidas en base al IPC y estamos teniendo que ir a la huelga por cuestiones que son básicas. No nos vamos a arrugar, es decir, estamos yendo a la huelga, estamos yendo a las movilizaciones, y mal que le pese, la patronal va a tener que dar lo que corresponde a los trabajadores y trabajadoras en estos momentos.
Bueno, hablando de una de las huelgas, tenemos una precisamente en Vizcaya, como es la del metal. No sé, ¿ve alguna aproximación ahora mismo con la patronal para llegar a un acuerdo?
Pues todavía es tan difícil, porque, repito, la patronal está empeñada, empecinada en una posición muy intransigente. Estamos hablando, para que se conozca por parte de los oyentes, las reivindicaciones básicas son, el asegurar el poder adquisitivo, las subidas en base al IPC, una reducción de jornada en un convenio que tiene una jornada bastante bastante elevada, y sobre todo unas mejoras también en ámbitos que tienen peores condiciones laborales, ¿no?, como son los ámbitos subcontratados, o como son también el ámbito de la incorporación de la mujer al trabajo en las industrias del metal, ¿no? Se trata de cuestiones básicas, cuestiones que son viables en unos momentos en los que los beneficios empresariales, se está haciendo público y notorio, pues son realmente muy sustanciosos, ¿no? Creemos que hay un empecinamiento, se está bloqueando este conflicto por el empecinamiento de la patronal, y nosotros y nosotras, cuando el gobierno vasco, ¿no?, decía, bueno, que se pongan de acuerdo, estoy dispuesto a que se pongan de acuerdo, nosotros siempre le hemos dicho, no, es que no es problema de ponerse de acuerdo, no, dos no se pueden poner de acuerdo si uno no quiere, y en estos momentos es la patronal la que está bloqueando una salida al conflicto, ¿no? Por lo tanto, habrá que presionar a la patronal desde el ámbito sindical, pero también desde el ámbito político, desde el ámbito social, para que se avenga a negociar una salida al conflicto. De momento no estamos en ese escenario, vamos a seguir insistiendo, estamos haciendo propuestas que son viables y confiamos en que este conflicto se resuelva de manera favorable para los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con esa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Lo que pasa es que, claro, con una inflación tan disparada como está en estos momentos, pues es donde algunos, voy a decir, se arrugan, ¿no?, en este caso.
Lo que pasa es que esa inflación, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que la inflación referente a los alimentos básicos es bastante más elevada, estamos hablando de casi un 15%, que la inflación general. Es decir, esos ámbitos en los que las familias trabajadoras dedican más recursos, que son la vivienda, que son la alimentación, que son la energía, tienen unas tasas de inflación más elevadas. Es decir, la inflación no afecta a todos y todas por igual, sino que a los trabajadores y trabajadoras nos afecta más. Por lo tanto, sería más urgente y más necesario las subidas salariales en base al IPC. Mientras tanto, los beneficios empresariales, repito, es público y notorio, están aumentando de manera muy considerable después de la pandemia, ¿no? No hay un problema de capacidad económica por parte del empresariado para atender a esas demandas del IPC, sino que más bien hay un interés por tener ganancia a RIA revuelto, es decir, a IPC revuelto tener una ganancia mayor, porque según que sube el IPC, también están subiendo esos beneficios empresariales en la misma medida, una medida parecida, ¿no? Por lo tanto, las subidas empresariales en base al IPC no es una cuestión, inviable, es perfectamente viable. El problema es que en estos momentos, por parte de la patronal, hay un interés en aprovechar la situación para incrementar beneficios, ¿no? Que existan casos de empresas concretas que tengan dificultades, eso los ha habido ahora, hace 10 años y siempre, y ahí siempre se han buscado soluciones a esos casos concretos, ¿no? Pero en estos momentos no estamos en ese escenario. Los beneficios empresariales están siendo realmente importantes, y lo que reivindicamos es una redistribución de esa riqueza que se está generando gracias en gran parte a la clase trabajadora.
Bueno, antes ha mencionado, porque cuando estábamos hablando precisamente de la prevención y salud laboral, etcétera, y ese retroceso que se ha podido dar en Euskadi, según las cifras que está manejando en el sindicato, también ha mencionado los derechos laborales. Derechos laborales Bueno, que podríamos asociar precisamente a algunas de las cuestiones que ahora mismo hay entre manos. Ha mencionado un caso como es el de la hostelería, por ejemplo, el de esos tres o esos dos locales de Donosti, ¿no? Donde estaban pues prácticamente explotando a los trabajadores. Pero luego también el otro día salió una noticia del conjunto del Estado, que lógicamente tiene su afectación también aquí, cuando hablamos de las inspecciones de trabajo que detectan pues que hay una gran cantidad de personas que están trabajando de forma autónoma, pero que no son autónomos reales, ¿no? Son trabajadores de las compañías. Ayer mismo una compañía como es Glovo, por ejemplo, que acumula ya multas impresionantes, pues ha recibido una nueva sanción de trabajo porque emplea casi 8.000 personas de forma irregular. Hablamos de esos falsos autónomos. Eso sigue dándose en estos momentos, ¿verdad? Eso seguimos teniendo como un problema grave, ¿no?
Sí, así es. Estos son los piratas del siglo XXI. O sea, en el siglo XIX conocíamos a esa explotación en el ámbito agrario. En el siglo XX lo hemos conocido también en ámbitos de la agricultura, la industria. Y ahora en el siglo XXI, mediante estas nuevas plataformas digitales, estamos conociendo pues a esos piratas que pretenden hacer el agosto a costa de los derechos laborales, ¿no? Se trata además de una actitud de sostenerla y no enmendarla, porque ya ha habido resoluciones por parte de la Inspección de Trabajo y también por parte de los juzgados. Ha habido denuncias que ha interpuesto el sindicato LAB que han sido dirimidas de manera favorable, que dicen que efectivamente los falsos autónomos son falsos. No son autónomos, sino y tienen que ser trabajadores y trabajadoras que tienen que ser dados de alta como empleados a cuenta ajena por parte de las empresas. ¿Qué pasa? Que las empresas pues tienen sus bufetes de abogados y continuamente buscan la manera de evadir la justicia, de evadir los mínimos de derechos laborales. Y en estos momentos pues están negando a aplicar la legislación, ¿no? Eso nos llevó ya hace varios meses a recurrir a la vía penal, justo en paralelo al anuncio de Yolanda Díaz de acudir también a esa vía penal, ¿no? Yolanda Díaz dijo como ministra de Trabajo que aquí se estaba burlando la ley y puso en conocimiento de fiscalía esos hechos, ¿no? Y en estos momentos la última noticia es que nos han llamado desde el juzgado de Barcelona en este proceso penal por incumplir la ley de manera reiterada. Nos han llamado desde el juzgado de Barcelona para que acudamos como sindicato LAB, porque tenemos una serie de sentencias favorables y para testificar en esa causa por la vía penal en contra de estas empresas por regatear a la ley para seguir haciendo el agosto a costa de los trabajadores y trabajadoras.
El problema, Igor, es que no solamente estamos hablando de estas grandes empresas digitales, que sí que efectivamente su método de trabajo ha sido ese, sino que hablamos luego ya de que esto del falso autónomo se ha extendido a otros sectores, ¿no?, más convencionales.
Sí, en realidad en ámbitos como el transporte, en ámbitos como la agricultura, no es un fenómeno nuevo, quizás se está extendiendo en algunos ámbitos, especialmente en el transporte, y frente a ello la fórmula es la organización sindical. En el sindicato hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años por repensar nuestra línea de acción sindical y por hacer un planteamiento que responda no solo a las necesidades de aquellos sectores sindicalizados que tienen más o menos reguladas las condiciones laborales, que tienen más o menos vía para la negociación colectiva, sino también para aquellos sectores que tradicionalmente no han estado sindicalizados o que tienen otras condiciones contractuales, ¿no? Como los falsos autónomos, como las trabajadoras del hogar, ¿no? Por ejemplo, con las trabajadoras del hogar se les sigue negando el derecho a la negociación colectiva y en estos momentos estamos inmersos en ese proceso para crear el primer convenio de trabajadoras del hogar de Euskadi, ¿no? Y también respecto al transporte, respecto a la agricultura, pues es la organización sindical la que puede hacer frente a ese tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, tanto en Araba como en Navarra, tenemos experiencias positivas de organización de los trabajadores y trabajadoras, la mayoría migrantes, que proceden del Magreb, que estaban siendo también sometidos a jornadas pues de 14 horas diarias, que no tenían reguladas pues sus condiciones laborales, ¿no? Y hemos tenido pues bastante éxito en esa tarea y vamos a seguir insistiendo en ello.
Bueno, ya para terminar, Igor, como hace unos días estuvo aquí Idoia Mendia, la consejera de Empleo y Trabajo, y además estuvimos hablando precisamente del sindicato LAB y decía que, bueno, no descartaba que ustedes participaran en el diálogo social, ya sé que respondieron muy duramente. ¿Le sigue sin parecer viable la posibilidad de participar en esa mesa?
completamente, es completamente inviable, porque esa mesa de diálogo social está hecho a la medida de la patronal, y en esa mesa de diálogo social no se abordan las cuestiones fundamentales para la clase trabajadora. En nuestra opinión es una mera escenificación que solo beneficia a una patronal que es intransigente en las mesas de negociación. Nosotros y nosotras hemos hecho propuestas para hacer acuerdos interprofesionales, por ejemplo, para regular un salario mínimo de 1.400 euros, una jornada laboral de 35 horas, para hacer frente a la brecha salarial de género, pero hemos recibido la negativa de la patronal. La patronal no se quiere sentar para hablar de esas cuestiones. ¿Lo que quiere hacer la patronal? Pues es sentarse para no hacer nada, para hacer una escenificación y para mostrar un talante que en realidad no es tal, ¿no? Y eso es lo que se le ofrece con la mesa de diálogo social. Esa mesa de diálogo social no habla de jornada, no habla de salario mínimo, no habla de brecha salarial, no aborda medidas estructurales, sino que simplemente le hace el juego a la patronal, y por ese motivo vamos a seguir sin participar. Lo que sí que vamos a hacer, y es un cambio en nuestra línea de interpelación política, es acudir a aquellos marcos de participación institucional como el Consejo Económico y Social, como el Consejo de Relaciones Laborales, diferentes ámbitos de participación institucional que hasta ahora pues no han abordado las realidades, las problemáticas de los trabajadores y trabajadoras. Sí que vamos a empezar a llevar propuestas, a interpelar, a acudir, a poner encima de la mesa nuestras medidas, ¿no? Y ahí sí que vamos a hacer una nueva etapa de interpretación institucional. Pero respecto a la mesa de diálogo social, es un instrumento hueco, eso es algo inservible, que solo le hace el juego a la patronal y que no aborda los temas realmente importantes para los trabajadores y trabajadoras.
Pero en el caso del CES o del CRL, sí, ahí sí que van a empezar a hacer las propuestas, ¿no?
Sí. Ya hemos hecho en el Consejo Económico y Social, en el CES, hemos llevado una propuesta para repartir la riqueza, para redistribuir la riqueza, tanto vía salarios como vía fiscalidad. Estuvimos exponiendo esa propuesta porque pensamos que son debates que están ausentes en estos momentos a nivel institucional y que tenemos que, el sindicato tiene que llevar esos debates a las instituciones, ¿no? No se trata tanto de alguna manera de que pensemos que en las instituciones van a resolverse esas cuestiones o que haya posibilidad de un cambio a corto de las políticas públicas, sino más bien pensamos que los trabajadores y trabajadoras tenemos que ir cada vez interpelando de manera más intensa a las instituciones respecto a la siniestralidad laboral, respecto a la distribución de la riqueza, y que debemos de utilizar todos los recursos a nuestro alcance, ¿no? Tanto lo que es la acción social, la acción sindical y también la acción en la política institucional, ¿no? Entonces, estamos ya trabajando en esa línea y vamos a seguir haciéndolo.
Pues Igor Arroyo, secretario general adjunto en el Sindicato Lab, le agradecemos al que nos haya acompañado esta mañana. Es que ricasco, vale. Igor.
Es que ricasco, soy. Vale, Igor.